Seguimos en esta tertulia de martes con Francisco Faik, José Manuel Quijano, Oenir Sartú y como invitada la doctora Susana Mangana. Pasamos de la noticia de la muerte en este operativo estadounidense de Osama Bin Laden a la situación en Libia. Para hacerlo, nos tomamos de una repercusión de la muerte de Bin Laden. Los rebeldes de Libia saludaron ayer la muerte del jefe de Al-Qaeda y dijeron que sería un gran regalo si Estados Unidos matara también al dirigente libio Muammar Gaddafi. Una gran parte del terrorismo internacional ha terminado con la muerte de Bin Laden, declaró Ahmed Omar Bani, portavoz militar del Consejo Nacional de Transición, órgano político de los rebeldes, en la ciudad de Benghazi, al este del país. Y añadió, sería un gran regalo si Estados Unidos también matara a Gaddafi. Bueno, de hecho lo intentaron, por lo visto, en el fin de semana, tropas de esta coalición encabezada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, ¿no? Bombardearon una residencia donde, según se ha informado, Gaddafi estaba. Sí. Gaddafi se salvó, pero no uno de sus hijos y otras personas que se encontraban en el lugar.
Incluidos nietos de Gaddafi de meses.
Cuatro meses, una niñita.
Se ve que eran fundamentalistas, ¿no? Sí. Terriblemente.
Dos nietos de dos añitos y una nena de cuatro meses, perdón.
Tremendo, ¿no? Más que formalmente sean las Naciones Unidas las que están avalando esa clase de asesinatos, ¿no? Realmente es.
Bueno, es la OTAN la que lo hace, sí, pero violando el mandato.
La medida 1953, está aprobada por las Naciones Unidas.
No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, Pancho? Violando el mandato.
Claro, el mandato de la resolución 1973 no es matar a Gaddafi, ¿no? No. Evidentemente era parar un ataque contra cierta población que ha derivado en, evidentemente, algo completamente distinto, que es, y no solamente ahora, ya Buenir hace algunas semanas atrás había señalado que había habido una primera alerta de que habían atacado una casa de Gaddafi, y evidentemente va a plantear un problema, porque ni China ni Rusia, que no plantearon en su momento el veto a la resolución 1973, van a aceptar que la OTAN empiece a querer matar a un dirigente cuando el mandato es completamente distinto, ¿no? Eso va a ser un problema porque todo el principio de la idea de proteger a poblaciones civiles frente a un ataque irracional de Gaddafi, bueno, está cambiando la naturaleza del conflicto.
Agrego otro elemento antes de escucharlos a ustedes. Este Consejo Nacional de Transición, que representa a los rebeldes libios, fue acusado reiteradamente por Gaddafi de tener en su seno elementos de Al-Qaeda, o de estar manipulado por Al-Qaeda, o de ser un aparato de Al-Qaeda. Bueno, sus voceros festejan la muerte de Osama Bin Laden.
Sí, o sea, a mí, digamos, no me sorprende que personajes como Gaddafi o el propio Mubarak también intentaran en un momento y un acto de desesperación aferrarse al poder azuzando el fantasma del integrismo islámico diciendo, no, realmente no son los libios los que no me quieren, aquí hay elementos extranjeros, también lo está diciendo el régimen de Bashar al-Assad en Siria por estos días, y realmente yo creo que esto no es nuevo, ¿verdad? Es una estratagema para intentar ganar tiempo y también para amedrentar primero a la población local para que sigan apoyando al régimen y también a la comunidad internacional diciendo si ustedes me eliminan, es esto lo que cabe esperar, atentados terroristas como el de Marruecos de la semana pasada, que todavía no sabemos fehacientemente a quién debemos adjudicarle la autoría. Y yo sospecho que quizás en años podamos averiguar que hasta el propio régimen ha saboteado a sus ciudadanos perpetrando este acto, porque ya ocurrió en la década del 90 en Argelia.
¿Cuál podría ser esa lectura?
Claro, la lectura es que si el propio la propia monarquía o digamos el régimen de Marruecos decide disfrazar este atentado como que lo ha perpetrado alguna célula de Al-Qaeda en el Magreb, ¿verdad? Porque de esa manera sí están amedrentando a la población diciendo nosotros somos en la teoría del mal menor, tienen que seguir apoyándonos porque si vienen los barbudos del Islam realmente van a reaccionar en contra de ustedes, van a reaccionar también en contra de los intereses económicos del país golpeando la fuente de ingreso que es el turismo, con lo cual así se han mantenido en el poder durante décadas, ¿verdad?
Está bien, vale la pena incorporar ese otro hecho, porque ha sido todo tan vertiginoso en los últimos días, en menos de una semana, pero
menos.
Tres días, cuatro días, ocurrieron el atentado en Marruecos, el ataque de fuerzas de la OTAN contra esa residencia en Libia donde estaba Muammar Gaddafi, y ahora después nada menos que el operativo que mata a Bin Laden, ¿no? Y quizás se nos están perdiendo algunas de esas piezas del tablero.
No, yo quería señalar que creo que la intención de derribar el régimen de Gaddafi y si es posible matar al propio Gaddafi, está clarísima, más allá de lo que diga la resolución 1973, está clarísima en todo el accionar desde el primer día de la invasión a Afganistán. De hecho, las Naciones Unidas no pueden no ser conscientes de que el objetivo real de las fuerzas que están invadiendo, atacando...
Pero eso la calle árabe lo sabe también, claro. Y es lo que después, a la postre, como siempre estoy señalando, es lo que nos van a criticar en Occidente. Claro. Es decir, ¿por qué se acude a proteger a los civiles de Libia, pero no se acude con la misma celeridad a proteger a los sirios, claro, o, por ejemplo, a los yemeníes? Claro. Y entonces es eso lo que también falta desde Occidente, transparencia y claridad en las políticas. Claro. Es decir, lo que no se puede tener es un discurso de doble rasero, como se ha venido teniendo durante ya muchas décadas, porque eso es lo que ha minado sistemáticamente la relación con Occidente, ¿verdad?
Y la otra cosa que a mí me tiene absolutamente asombrado es el hecho de que aparentemente todos los líderes árabes que se enfrentan con Estados Unidos no solo son muertos de una o de otra manera, sino que además mueren sus hijos. Es decir, ya a esta altura es una regla, ¿no? Es decir, los dos hijos de Hussein, un hijo de Bin Laden... y ahora un hijo de por segunda vez un hijo de Gaddafi, ¿no? y nietos. Se está aplicando una política de, si esto no es terror, no sé cómo se llama, ¿no? Si yo me enfrento con Estados Unidos, no solo muero yo, sino además muere mi familia.
Antes decías que no ibas a tener teoría conspirativa, pero ahí podríamos decir que es un poco la tesis de la conspiración, en el sentido de, bueno, vamos a eliminar al líder, pero también a sus vástagos, a sus hijos, porque ellos podrían tomar la posta, porque son regímenes, en ese sentido, casi dinásticos, sean repúblicas o monarquías, funcionan así. Un presidente árabe no se va porque pierde una elección, jamás. Si repasamos desde Marruecos o Túnez hasta Yemen, ninguno ha perdido una elección, sino que se van porque mueren de muerte natural o porque los asesinan. Y cuando ellos se van, dejan en su lugar o a otro general, a otro militar, como ellos, o si no, a su hijo, que es el caso de Bashar el-Assad en Siria, o por ejemplo, de Abdalá, el hijo de Hussein, en Jordania.
Bueno, pero está bien, pero lo curioso es que el método es radical, ¿no? Es decir, que siempre mueren los hijos cuando...
No sé si
creo que es un mensaje también hacia regla, otros líderes.
Una regla de eso, en realidad quizás sí, pero no me queda claro. Quizás también es una consecuencia de los bombardeos, la guerra, hijos que trabajan junto con su padre en la tarea de mantener o las dictaduras o el gobierno. Quizás no sé si hay un mandato expreso de ir sobre la familia. Ahí ya tendría más dudas acerca de si es así.
También, coloquemos otros matices en la lectura. A mí me impresiona un poco que Osama Bin Laden, sabiéndose buscado desde hace 10 años por buena parte de las fuerzas militares del planeta, viviera en una residencia, entre comillas, común y corriente con su familia. El que estaba exponiendo a su familia era él.
Pero lo que parece más cuestionable, más complicado, es que las Naciones Unidas tenga una resolución que se aprueba por 10 votos, hay 5 que se abstienen, en esa resolución no está el objetivo de matar a un dictador, y que el objetivo expreso, o sea, casi se podría decir desde el primer momento, es ir a buscarlo a ver si lo matan y tirarle bombas a ver dónde le emboca. Eso para las Naciones Unidas es terrible. La pérdida de credibilidad de los organismos internacionales.
Ese es todo un problema, ¿no?
La pérdida de credibilidad en las cosas en las cuales hay que creer para mantener instituciones y ciertas reglas de juego en el mundo es muy grave.
Es un funcionamiento de un organismo internacional de primera línea como la ONU, basado de algún modo en la hipocresía, ¿no?
Y basado en que es una resolución que yo no sé, primero no sé si se va a cumplir ni cómo se va a cumplir. Hay como una sensación de que ahí están las resoluciones y se pueden cumplir o no cumplir y no pasa nada. Y sobre esto tenemos experiencias, no solamente de Estados Unidos, sino de algunos de sus aliados que se han caracterizado por violar todas las resoluciones de las Naciones Unidas.
Además, yo creo que hay un problema de origen, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas están concebidas desde su origen como un instrumento para el poder de ciertas naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, ese fue el origen y eso es lo que ha pasado siempre y sigue pasando. Y la otra cuestión es que parece, ahora yendo al caso de Libia en concreto, es que parecería que a tal grado es mentira la descripción de lo que pasaba en Libia, que con todo el apoyo de las Naciones Unidas, de la OTAN y de todo, los rebeldes no logran avanzar ni un paso, ni tienen la gente, ni la voluntad, como para lograr derrocar a Gaddafi, que obviamente tiene más apoyo político que ellos, porque enfrentado al resto del mundo no lo pueden tirar.
¿Cuál es tu impresión, Susana, de la situación en Libia?
A mí lo que me preocupa siempre es el día después, ¿verdad? Porque después de, si vamos a la intervención y que se está violando esa resolución 1973, que es curioso que sea el año también del embargo de los países árabes de producción de petróleo, y que se está usando ahora justamente para atacar a Gaddafi en Libia. Yo creo que lo triste de todo esto es que si finalmente Gaddafi logra ganar esta guerra o se le permite permanecer en el poder, eso va a ser totalmente nefasto para el pueblo libio, y además es un mensaje que se está enviando a otros líderes árabes de, bueno, realmente podemos continuar haciendo lo que venimos haciendo, porque si nos atacan igual todo está bien si garantizamos los intereses de Occidente. Esa es una lectura que se puede hacer, pero también es cierto que tiene mucho más apoyo político del que los insurgentes, llamados rebeldes, nos estaban haciendo creer. Pero por otro lado también nos demuestra la fragilidad del entramado político en Libia, porque realmente no tenemos voces creíbles de una oposición bien cohesionada que pueda realmente trabajar y ofrecer un proyecto creíble para los propios libios. Y eso también hay que tener en cuenta, que muchas veces estos líderes continúan en el poder no solo porque son buenos como dictadores, o sea, eficaces en esa gestión del gobierno, sino porque no han permitido también que crezca una oposición política que sea una alternativa creíble.
No sé cuánto dura el consenso internacional agarrado por alfileres en torno a lo que provocó la votación de la resolución 1973, es decir, el silencio o el mirar para otro lado tanto de China como de Rusia en función de estos últimos acontecimientos que ratifican algunos que ya hace un tiempo que se iban llevando adelante. Y por cierto, lo que también dijimos hace un rato, lo que está ocurriendo en Siria y lo que está ocurriendo en Yemen hace que haya dos varas de medición distinta con relación a lo que ocurre en Libia y al involucramiento de las potencias occidentales, y eso también perjudica todo el proceso que en definitiva es el proceso positivo de democratización, que fue lo que ocurrió en Túnez y lo que de alguna forma ocurrió también en Egipto, ¿no? Es un problema serio, ¿no?
Estamos por ver qué es lo que ocurrió, ¿no? En Egipto hay un grupo de militares
bueno, pero llamaron a un referéndum, hay una reforma constitucional, está previsto una elección,
ya hay otra
referéndum en el que no lograron ganar
hay otro entrenamiento político, ¿no? Que no existe en estos países. O sea, Libia sigue siendo un país totalmente casi desértico, que tiene una impronta muy tribal todavía, donde cada clan tiene una solidaridad hacia su tribu, hacia sus jefes clánicos. Entonces, son países con idiosincrasias bastante diferentes, pero como decía Pancho, me parece que nos debería preocupar muy mucho qué ocurre en Siria, de aquí en más, porque se está directamente acribillando y masacrando por tierra, no por aire, pero sí con los tanques, con las ametralladoras. Exactamente, o sea, llevamos
en Siria.
Casi 600 muertos a la fecha, ¿no? En dos meses, que no es poco, no es poco.